Hola amigos y seguidores de quienyque.com, bienvenidos a este espacio. Como lo pueden ver, ellos están aquí, nos acompañan Aida, Isa, el padre y Alex, porque nos van a traer una nueva temporada de mucho misterio, muchas cositas por ahí, con ellos que hemos de pronto asustado, nos hemos reído también de algunas cosas. Y bueno, en esta oportunidad, después de 5 años, vuelven a encontrarse con un episodio muy pero muy especial. Así que bueno, muchachos, bienvenidos a quienyque.com.
Gracias.
Muchas gracias
por la invitación.
Bueno, pues estoy muy contento también porque bueno, se encuentran acá con nosotros, acá en este espacio también tan, tan importante. Y bueno, después de 5 años se vuelve a encontrar el elenco original. Y bueno, ¿qué veremos? ¿Qué sorpresas tendremos en este episodio especial de Ellos Están Aquí?
Bueno, primero aclarar que no va a haber temporada, no piense que vamos a tener muchos capítulos. Este es un capítulo especial que se hizo precisamente con el equipo original, con el grupo original, que realmente pues siempre fuimos nosotros, siempre hemos sido, lo único es que cambió un poco la dinámica durante las grabaciones, que se llevaban invitados porque fueron 3 temporadas.
Cuatro temporadas,
no. Pero pues ya ahorita no, es el equipo de siempre con muchas cosas nuevas.
Bueno, ¿qué los motivó para otra vez reunirse ese elenco original?
Bueno, yo creo que desde que dejamos de grabar, la expectativa de toda la gente que sigue, que siguió el programa, era ver la otra temporada. Sin embargo, entró pandemia, todo, pues cada cual estuvo pues en su proyecto de vida, en su cuento, y quedó en stand-by esa temporada. Toda la gente nos había pedido muchísimo en nuestras redes, a donde fuéramos, siempre nos preguntaban, nos pedían que cuándo volvíamos, que cuándo iba a ser el regreso. Y pues Rafa se encargó de nuevamente unirnos, hablar con todos y decir, bueno, ¿por qué no lo hacemos como un proyecto diferente? Y eso es lo que ustedes van a ver, es un proyecto totalmente diferente, no son 40 minutos, es un capítulo mucho más extendido donde van a poder ver la minucia de toda la investigación de fenómenos paranormales.
Bueno, y justamente qué extraño de pronto esos 5 años.
No, igual nosotros generamos yo creo que un vínculo especial, o sea, compartimos muchas cosas, fueron mucho tiempo, alegrías, tristezas,
bueno, susto,
cosas de familia. Entonces, pues volver a estar juntos pues fue muy bonito, fue volver a encontrar como esa química, esa conexión. Y cuando empezamos desde ahí a investigar después de tanto tiempo, pues fue otra vez encontrar como esa conexión entre los 5, ¿no? Entonces fue muy bonito volver a estar con ellos.
Podemos decir que de pronto con el paso del tiempo a veces maduran las cosas, maduran las personas. Y bueno, de pronto, ¿qué se vio como ese tiempo de madurez de esos 5 años a esta nueva investigación?
Yo pienso que ese tiempo, cada uno en sus proyectos, nos ayudó a precisamente a madurar muchas cosas a nivel personal y a crecer profesionalmente también cada uno en su campo espiritual y en su campo laboral, ¿no? Esperábamos, yo creo que todos esperábamos precisamente después de 4 o 5 años mirar si podíamos como acoplarnos al trabajo, pero ya lo hemos hablado en varias ocasiones y esa noche de investigación fue como si nos hubiésemos encontrado hace 8 días atrás, o sea, no cambió, cambió sí, pero para bien. Y trabajamos muy, muy rico, diría yo, toda esa noche, a pesar del miedo y del susto, pero sí, internamente fue una satisfacción muy grande.
No, a veces los mira en esas investigaciones y uno dice, pero ellos sí tienen miedo, ya que hablamos del miedo, ¿cómo se manejan eso? Y pues más que están ante la cámara, que están haciendo su trabajo, ¿cómo es esa sensación?
Claro que se tiene miedo. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, siempre lo cuento, porque la gente nos ve y a mí me dicen, no, es que tú te ves tan serena y la cara, y yo no. Yo voy concentrada precisamente, yo creo que rezando todo lo que me sé, lo que no me sé me lo invento y diciéndoles por favor no me vayan a hacer nada, pero susto hay. Lo que pasa es que yo creo que la magia de esto es aprender a manejarlo y esa adrenalina, esa dopamina, todas esas sustancias que nuestro cerebro libera, genera cierta adicción a seguir en esto, a investigar más, a ver más. Después cuando ya se baja todo eso, creo, ay, yo hubiera hecho tal cosa, yo hubiera hecho tal otra,
sí.
Pero por el susto no. Tenemos mecanismos, entonces la risa, de pronto a mí me sale la vena chistosística ahí en el momentico, como, pero es por el susto, es ese manejo y ya creo que entre todos los conocemos. Pero también saber, para mí por ejemplo es importante saber que hay un equipo de respaldo, que yo digo, bueno, me meto por allá, pero yo sé que a una cuadra, dos cuadras, hay alguien que si yo grito porque el radio no lo sé usar en esos momentos, yo sé que me van a ir a auxiliar. Entonces, es muy importante eso, ese manejo, y todos lo tenemos, pero es aprender a manejarlo.
Esa investigación que recuerde, Isa, ¿qué más susto tuvo, qué más sufrió, qué puede recordar?
Bueno, yo creo que han sido muchísimas, pero sí quiero centrarme en esta nueva entrega, porque ustedes van a ver algo que no vieron en todas las temporadas que hemos visto. A mí también todos me dicen que yo soy como muy tranquila y muy serena cuando hago investigación, porque voy muy centrada en mis equipos, que soy muy valiente y todo eso, y que yo, a mí nada me da miedo, no, eso es mentira. Y lo van a ver en este precisamente, donde me desencajo, por llamarlo de alguna forma, con una situación totalmente inesperada. O sea, en todas las investigaciones, si hay algo que nosotros hemos vivido es eso, planeamos, esperamos, tenemos una posible expectativa de la investigación, hacemos un plan, hacemos esto, luego esto, pero siempre pasa algo y nos desbarajusta todo el plan, y esta no fue la excepción, todo lo contrario, fue una sorpresa grandísima y que logró desencajarme a mí, y van a ver mis caras, van a ver todo eso, fue totalmente honesto, real. Se nos cayó hasta el radio, como dice Aida, porque estábamos las dos solas, no supimos cómo llamar, cómo pedir ayuda, pero todo eso lo van a ver en este programa.
Bueno, y justamente siguiendo con esta temática y pues viendo al padre, un sacerdote, ¿cómo se involucra en ese tema paranormal y justamente en su caso?
Bueno, digamos que la vida da muchas vueltas. Yo pertenezco a una rama de la iglesia que es el luteranismo, no es la iglesia católica romana, y eso me da más libertad. Dentro de mi trabajo como exorcista, encontré la Academia Urantia, que fue el espacio que a mí me permitió. Yo llegué allá pues queriendo estudiar, pero me permitieron el espacio de investigación paranormal. Y ahí entré al grupo donde están Alexander e Isabel. Y fue a partir de ahí que todo se empezó a ir dando. Digamos que como exorcista siempre había tenido la faceta de ir a expulsar las entidades de una casa o de una persona. Pero como investigador, el interés era precisamente comprender mejor ese mundo espiritual, ¿no? Y ese fenómeno paranormal que no siempre desde la exorcística tiene respuesta. Entonces ahí fue que me empecé a meter en esta rama, y pues ya la investigación permitió primero pues ampliar el pensamiento un montón, poder entrar en contacto con un montón de cosas que en teoría no deberían estar, y pues eso se vuelve adictivo, como decía Aida, eso se vuelve adictivo. Tú quieres conocer más, quieres entender más, quieres tener otra experiencia, y pues la vida permitió pues llegar a lo que fue, ellos están aquí, y pues eso pues amplió muchísimo ese espectro.
Así. Necesitábamos quien nos exorcizara.
¿Y confesara también?
¿Quién nos confesara? Yo soy de las que antes de empezar yo, padre, exorcíceme por si acaso, por me si pasa acaso. Algo llegar confesadita. Entonces, bueno.
Bueno, y en ese día a día, por ejemplo, Alex, ¿cómo maneja uno también? Y bueno, ustedes también, catalizar justamente esa energía, de pronto uno a veces lo ven también en las investigaciones, y de pronto como más allá de vivir esa intimidad de ustedes el día a día, y de pronto, no sé, está uno por ahí y ve el fantasma, un ejemplo.
Bueno, debemos de tener en cuenta que a pesar de que cada uno tiene su percepción diferente, Aida es la única que sí tiene como esa capacidad de verlos 24/7.
¿Hay uno acá? Nosotros,
hay varios.
Nosotros tal vez lo que hacemos en el momento de una investigación o en el trabajo de en el momento de un trabajo espiritual es intentar abrir esa parte extrasensorial. Pero también se ha aprendido con el tiempo que se debe de cerrar, o no es que se deba, sino que se puede cerrar. Y yo pienso que todos lo hacemos porque imagínate tú las 24 horas del día en todas partes, pues no sería una buena vida para nadie. Entonces, primero eso. Y lo segundo, a pesar de que cada investigación nos deja cada uno una experiencia, también se aprende a controlar que con el paso de los días no te genere tanta congestión psíquica, mental y física, ¿no? Porque yo recuerdo mis primeras investigaciones, las primeras noches, y hablo de mis primeras investigaciones mucho antes de ellos están aquí, pero mis primeras noches eran perturbables, ¿no? O sea, me soñaba unas cosas impresionantes, me devolvía al lugar, tenía imágenes muy complicadas, pero igual dentro de esta labor vamos aprendiendo y ya uno aprende a controlar ese tipo de situación.
O sea, ya que lo decía Alex sobre Aida, o sea, Aida está, no sé, desayunando, ah, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿No?
Sí, lo que pasa es que
nunca desayuna sola.
Yo no desayuno, o sea, créeme que mi problema no es la soledad, ese no es. Yo desde muy pequeñita estoy en esto, viéndolos, sintiéndolos, hablando. O sea, mis mejores amigos eran personas que nadie más veía. De hecho, yo conocí a mi abuela materna, que había muerto como 15, 18 años antes de que yo naciera. La conocí en un cementerio. Entonces, para mí era más normal y es más normal eso. Pero lo que decía Alex, es muy incómodo, es muy maluco, porque sí logra, a mí me logró trastornar mi vida con mis hijas, fue bastante complicado. Fueron historias muy duras, muy fuertes, porque no es fácil ese mundo y la gente de verdad no la cree. O sea, dicen, no, una película del exorcista, una película donde de Poltergeist es solo una ficción, y no. Yo viví procesos, sucesos de esos en mi casa con mis hijas y es muy duro, porque pues era a raíz de mí, es como un portal abierto 24/7 y era muy, muy complicado.
Igual estar en las investigaciones, dependiendo del sitio, de la densidad energética del sitio, sí logra uno igual impregnarse, porque es que nosotros vamos y nos abrimos precisamente energéticamente a percibir, a recibir, a poder conectarnos. Entonces hacemos un intercambio energético. Entonces, en necesariamente en los cementerios, como esta, que fue en un cementerio, ahí ya quedó 8 días, ahí ya, todavía está afectada.
Todavía estoy, que no quiero ni recordar.
Entonces, sí, precisamente de eso es importante hacerlo con conocimiento, con responsabilidad, teniendo en cuenta que después de eso tenemos, cada uno hacemos nuestros propios procesos de limpieza, de armonizar nuevamente nuestra energía para no quedar impregnados o bloqueados de lo que recibimos en estas investigaciones.
Y tenemos nuestras imágenes, nuestras creencias muy claras, muy fijas, que nos ayudan en esos momentos.
Bueno, y justamente, ¿cómo estamos de energía acá en quienyque.com en este momento? ¿Qué podemos hacer?
Padre, va a empezar. Exorcízalo.
Iba a proponer ayudar.
Por allá hay unos que necesitan.
Ya estamos sacando las tarjeticas. Tú necesitas.
Lo que sucede es que es muy difícil directamente hablar de energía en lugares como una empresa donde hay tantas personas. Porque me voy a adelantar algo, pero la verdad, tan pronto yo ingresé, a mí me recibieron de una forma muy complicada. O sea, yo podría decir, hay una energía densa.
A mí me dolió la cabeza.
Pero al caminar 4 o 5 pasos después comprendí que no es... no es directamente ni una entidad, ni un espíritu, sino pues porque comparten muchas personas. Puede ser, alguien hoy llegó de mal genio, ni siquiera nadie lo sabe, llegó peleando con su esposo, con quien sea, y desde que llegó con esa mala vibración y la dejó impregnada en la entrada. Ya para profundizar, pues tendríamos que hacer una investigación, pero pues eso fue lo que yo percibí cuando ingresé, ¿no?
Pero por ahora estuvimos en un cementerio. Estamos en un cementerio grabando este episodio muy impresionante, muy, 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 que yo creo que este episodio no se lo pueden perder, porque yo tengo que confesarles, no me lo vi completo, porque uno sale de allá y a mí se me olvida, borro el cassette, pero en lo poco que vi, las imágenes para mí fue muy duro ver cómo estaba yo, pues porque en ese momento, a ver, lo que menos quiero es tú que te vean no sé cuántos miles de personas es con el ojo blanqueado y fea, y una se
boqueando allá,
y uno se arregla un poquito,
convulsionando
para
allá,
para que la cosa sea, oiga, pero ver todo lo que vi en esos momentos y que ahí sí se te olvida que hay cámaras, que hay de todo, y ver la imagen física, independiente de la parte interna, que es así, afuera estaba ella, para lo que estaba adentro, fue muy duro ver ese momento, y creo que eso lo van a poder ver ustedes, porque fue un capítulo de 3 horas y media, ¿no, padre? ¿Ustedes?
Yo creo que en todas las grabaciones e investigaciones que hemos hecho, que la última vez que vi pasábamos de 54 como equipo, es la primera vez que realmente yo veo a Ida hasta el nivel que llegó. Sí. No podemos hacer spoiler.
Una razón más.
Pero no más. El resto es spoiler, pero no, sí. Ya estamos haciendo spoiler. Sí, pero claro, y por eso decía, no nos habíamos enfrentado a una situación así. Nos habíamos enfrentado a muchísimas situaciones que ustedes han visto con todos los capítulos en las temporadas, pero esta realmente fue... fue algo...
Llegó a Ida recargada con todas sus entidades.
Llegó con todo.
Llegó con combo incluido. Llegó con todo. No, entonces, no solamente la cara de ella, sino mi cara también de angustia, de miedo, ya que dicen, ¿será que sí tiene miedo? Pues que me vean cara de miedo en ese capítulo.
Empezó como las dudas, porque yo decía, o sea, fue tan extraño, o sea, tantas cosas que hemos vivido. y fue desencadenándose un montón de cosas que uno decía, como, pero en serio, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué hay malo? Ajá. Sí, o sea, yo me acuerdo que con Alex nos mirábamos en un momento y como, ¿qué carajos está pasando? ¿Por qué sucede esto? O sea, ¿cómo lo conectamos con lo otro que hemos ido encontrando? Y pues digamos que sí, fue un regreso bastante inusual. O sea, teníamos una dinámica en la mente, no conocíamos el lugar, pero más o menos sabíamos a dónde llegábamos. Y ya uno tiene una dinámica, vamos a hacer eso, aunque siempre pues pasan cosas diferentes. Pero cuando se fue desarrollando, o sea, sí quedamos como de, ¿en serio? O sea, ¿qué pasó acá?
No, todo, yo creo que van a ver las caras diferentes de todos. La cara de pregunta de Rafa, porque él nos miraba a todos como preguntando, o sea, ¿yo a quién le pregunto? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? Pero entonces, como que nos miraba a todos, pero yo, ¿a qué le pregunto? O sea, no sabía ni a quién preguntar, ni qué preguntar.
Era hasta el mismo shock, de pronto, la situación, de todo lo que se presentaba ahí. Bueno, pues sin duda una razón más de muchas para no perderse. Ellos están aquí, este episodio especial, y recordemos dónde podemos ver e ingresar.
Pueden ingresar a www.latiquetera.com, ahí adquieren la boleta para
este episodio que dura 3 horas y media y va hasta el 22 de marzo. O sea, está activo, ya está en la plataforma, pero solamente va a estar al aire hasta el 22 de marzo. Así que aprovechen ya para que compren la boleta.
Tienen, cuando ustedes entran ya con su boleta, tienen 24 horas para verlo. O sea, tienen la posibilidad de adelantar, atrasar, ¿sí? Son 3 horas y media de investigación, pero solo 24 horas.
Las caras de ahí, ahí puedo ir,
De vuelta.
Ponen lento, a ver qué pasó.
En cámara lenta, como blanqueó el
ojo. En slow motion, ¿eh?
No, por favor. Miren, yo les tengo que confesar antes de que Alex y Harry, es que, por ejemplo, cuando eran las grabaciones de las temporadas de Ellos Están Aquí, 120 horas de grabación las resumían en 45 minutos de televisión. Obviamente se cogían como las fracciones de cada uno, a veces unos más que otros porque pasaban y pues era lo que había. Pero ver ese minuto a minuto y ver cómo tanto tiempo, yo decía, pero porque el día que yo vi ese pedazo, yo decía, pero ¿por qué no adelantaron o por qué no entraron, por qué no cortaron?
Es que no, eso es valioso.
Y no, y además que mostraban, yo le veía la cara a Isa ayudándome, yo no estaba y no estaba ahí, el padre Alex, porque los podía ver a todos en acción desde la pantalla de mi casa, y fue muy duro. Yo todavía no me repongo, y porque toca promocionar y si no me regañan, pero por mí que no me vean.
Bueno, no, además, cierra tú.
No, cierra.
Lo más importante es que de ustedes y del apoyo depende que este sea una edición especial y quede ahí, o vengan muchísimos más capítulos. Así es de que, por favor, les pido, apóyennos, apoyen este proyecto que estamos haciendo, que lo estamos haciendo nosotros, la producción la hacemos nosotros, no es de televisión, no es de un canal, es una propuesta que queremos hacer digital, entonces pues vamos a ver cómo nos va.
Si quieren invertir.
A no ser que quien y que de pronto diga, oh por Dios, vamos. Pero sí, la idea es esa, que nos apoyen, así regresamos realmente por ustedes, por la cantidad de mensajes que nos enviaron a todos durante estos 4, casi 5 años, por eso se toma la decisión de regresar, y si sí, puede ser el primer y último capítulo, como puede ser el primero de un nuevo regreso de muchos más, entonces pues esa es la idea.
Pues ya lo saben, amigos, estar pendientes, ingresar a este capítulo especial de Ellos Están Aquí, y bueno, a ustedes muchachos, gracias por estar con nosotros acá en quienyque.com.
Muchas gracias.
Ellos están aquí, nosotros también, porque este es quienyque.com, el placer de saber, ver y oír más. Chao, chao.